En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Número uno del deporte.
12 de la noche, 31 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Estamos con la previa de mañana y enseguida con Lobato y el suflé. Ya está aquí Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿eh?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. Antes habíamos conectado con Elena Condis en Barcelona, con Oliva en Sevilla. En Barcelona, porque mañana el Barça juega en Mallorca desde las 9:30. Elena, hoy estaba Xavi encantado en la rueda de prensa. O sea, está pletórico. Entre que ganó in extremis, que perdió el Madrid. O sea, está el Barça líder. Todo muy felicidad allí, ¿no?
Sí, es que ha sido un fin de semana redondo. Es un hombre feliz, Xavi Hernández, porque empezó con la confianza renovada del club firmando su nuevo contrato hasta 2025. Después con la remontada épica e inesperada de su Barça cuando ya daba el partido por perdido. Y encima ayer se sienta en el sofá, ve cómo el Madrid pierde el derbi madrileño y su equipo es líder. Aparte ha tenido el fin de semana para celebrar también las fiestas de la Merced. Hoy se ha cerrado la fiesta de Barcelona.
¿Qué hace? ¿Va a los conciertos eso de la calle?
Bueno, yo no me lo he encontrado, pero seguramente ha estado pendiente del piro musical al que yo he asistido.
¿Qué es el piro musical?
Es un espectáculo pirotécnico de fuegos artificiales que se celebra cada año como fin de fiesta en la Avenida María Cristina y este año además se celebraban los 30 años del Sonar, de ese festival de música, con un recorrido de 50 canciones, de 50 artistas diferentes y bueno, ha estado bien, han durado pocos segundos las canciones, por ejemplo hemos escuchado a Rosalía, Jeff Miles, C. Tangana mientras veíamos los fuegos artificiales. El problema es que se oía bastante mal. Así que a ver si el año que viene aumentan un poco el volumen, porque el piro musical es a las 10 y creo que a esa hora la normativa de Barcelona todavía permite tener una acústica un poco más. Mira, ahí se ven imágenes del piro musical.
Ah, sí.
Bonito.
Pues ha sido muy bonito.
¿Te gusta, David?
Sí. No solía ir, pero me gusta. Tengo por la tele, digo.
¿Lo veías por la tele?
Sí, no.
Dura media hora, ¿eh? Media hora tienes que estar pendiente de todo para que no te roben el móvil ni te pase nada.
Oye, pues,
sí, yo llevaba... Yo llevaba
está muy
una
bien,
sudadera.
Musical.
Así está Barcelona.
Hoy, por cierto...
No, yo llevaba una sudadera y llevaba el bolso escondido debajo de la sudadera y también la cremallera.
Oye,
de seguridad del bolso.
Me ha escrito un oyente hoy por Instagram y me ha dicho...
¿Lo de las motos?
Sí,
que es
lo de Montjuïc, ¿no?
Que roban muchas motos en Montjuïc. Que dice, sí, sí. Es que vosotros hacéis bromas con lo difícil que es a Montjuïc.
No,
dice,
no.
Es que no podemos subir
casco,
en moto porque
casco,
que roban las motos en Montjuïc. Pero bueno, pero eso hay que vigilarlo.
Sí, Valllori el otro día subió en moto y estaba preocupado. Yo por eso subí andando por las escaleras
bueno,
mecánicas.
¿No tienes moto?
No, tengo moto, pero si la tuviera tampoco la subiría a Montjuïc.
Pero por eso... Corroba la de Valllori.
Dice, yo por eso el otro día subí andando. Bueno, tú subiste andando
no,
porque no tienes
moto.
No,
pero podría subir en bici eléctrica y sinceramente no me atrevo.
¿Pero bici del ayuntamiento o la tuya?
No, la mía. Podría subir en mi bici eléctrica, pero no me atrevo. Porque claro...
Vamos, no te dura un minuto.
¿Eh? La bici eléctrica, vamos. La bici, vamos. Ahora es un problema esto de seguridad. O sea, tendría que haber un poco de seguridad ahí en Montjuïc.
Si todo el mundo lo sabe y no toman medidas,
ya.
Es que es alucinante.
Es increíble que digamos, no, es que roban las motos en Montjuïc.
Pues muy bien. Entonces que no lleve las motos que se la van a robar. Pues muy bien, pues buena solución, ¿no?
Vale. Bueno, sí. Dicho esto, mañana con qué va el Barça a Mallorca.
Va sin Pedri y va sin De Jong. La lesión de De Jong es un poco delicada porque tiene afectado el ligamento que une la tibia y peroné con el tobillo. Estará mínimo 5 semanas de baja. Y hoy lo he visto en la Ciudad Deportiva y la verdad que han saltado un poco las alarmas, ¿no? Porque lo he visto con muletas, con una bota ortopédica en el pie derecho, pero Xavi ha dicho que a ver cómo se encuentra después del parón. Los médicos son prudentes y te dicen que 5 o 6 semanas. Y ya ha avisado el técnico que mañana mínimo 2 o 3 rotaciones. En principio no veremos a Koundé, que lo ha jugado todo, y al que sí, en principio, seguiremos viendo es a João Cancelo, que por cierto nos ha dejado un vídeo simpático estos días enseñando a su hija el himno del Barça. O sea que más integrado imposible, João Cancelo, igual que João Félix. Y me ha dicho Jordi Jiménez que mañana Son Moix se va a llenar, salvo que los abonados liberen sus asientos, mañana no se puede comprar ninguna entrada.
Gracias, Elena. Buen viaje mañana. Un beso.
Hasta luego.
Adiós, hasta luego. Oliva Sevilla, hola, de nuevo.
Hola, de nuevo. Juan,
¿juega Ramos mañana?
Sí.
Sí, sí.
Mañana juega Ramos. Mariano ni de coña, claro. Mariano está lesionado.
Mariano se ha roto.
Es que es increíble eso.
Mariano ha jugado 10 minutos.
Es alucinante. Bueno, pero si es que ya en el Madrid se rompían los entrenamientos.
Claro, sin jugar.
Sí, pero lleva 5 años o 6 sin jugar. También es que esas piernas deben estar.
Y días que tenía que jugar decidía no hacerlo. Claro, estando en buenas condiciones.
La musculatura tiene que estar
pero
muy rara.
Se supone que el Sevilla ha llegado motivado, con ganas. No, bueno,
bueno, la lesión.
¿Ha habido rajadas en Sevilla con esto, con la lesión de Mariano?
Es que era previsible. Con lo de Mariano, con ese historial de lesiones que habéis comentado, claro. Lo que era incomprensible era el fichaje, ¿no? Ha durado 10 minutos, un partido que salió un rato, pero ya está. Se ha roto y de momento tiene un problema en el aductor izquierdo y tiene para varias semanas. Por eso lo incomprensible del fichaje, ¿no? Y sí, era normal que esto pudiera ocurrir con Mariano. Vale. Y ha caído.
¿Cómo está Mendilibar para mañana?
A ver, tengo la sensación que empieza a escuchar un poco y a percibir el ruido y el run-run que hay en torno a su figura. Algo debilitada, me da la impresión. El equipo no ha arrancado, solo ha ganado un partido de 6 partidos oficiales, uno en Liga. Mañana tiene la obligación de ganarle a la Almería, que es el único equipo de la Liga, Juanma, que no ha ganado un solo partido en lo que va de temporada y que llega también con su entrenador Vicente Moreno en la cuerda floja. Pero te diría que Mendilibar no está en la misma circunstancia de cuerda floja, pero está en ese partido que, si no gana, se encienden las alarmas y se activa el plan B, seguro por parte de los dirigentes. Porque tengo la impresión de que es prematuro, es pronto, sí, pero que no hay excesiva confianza. Tengo esa impresión entre la información y lo que uno va percibiendo de los protagonistas que le rodean del Sevilla, que no hay mucha convicción en que Mendilibar pueda coger el timón de esto y remontar la situación. Mañana es un partido clave. Yo tengo la impresión, Juanma, que en el paquete de los próximos 4 partidos antes del parón, es decir, en 12 días, mañana Almería en casa, viernes Montjuïc Barça, próxima semana martes Eindhoven PSV y Rayo para irse al parón, ahí Mendilibar se juega el tener crédito para seguir o directamente parar y buscar un sustituto. Tengo esa impresión que va a ser así si no remonta,
A ver qué pasa mañana y que ambiente nos encontramos en el Pizjuán. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Hasta mañana, Juanma.
Hasta mañana. Son las 12:38, hora menos en Canarias. Vamos con el suflé.
Arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las estradas que van a reventar.
Fantástico. El suflé. En el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
En directo con Antonio Lobato. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Cuando tienes fin de semana así de carrera y de entrenamientos a las 4 o 5 de la mañana, retransmisiones que son muy, muy de madrugada y tal, ¿te cuesta luego recuperarte? O sea, ¿te cambia mucho los biorritmos?
Bueno, me adapto rápido. Lo que pasa es que es un poco paliza, ¿no? Hay que reconocer que uno está en plenitud de facultades en el día de hoy después de 3 días con el horario muy cambiado, viviendo aquí un poquito al revés del mundo, ¿no?
Ya. A ver, has vivido hoy un huracán que hemos vivido muchos, en eso estate tranquilo, que hemos vivido muchos en muchas ocasiones, que es el huracán que se genera, sobre todo en redes, cuando uno comete un error. Todos cometemos errores en nuestra vida. Lo que pasa es que, claro, los hay que son más, digamos, generan más ruido y tú has cometido un error por el que has pedido disculpas hoy en un amplio vídeo para los oyentes, que yo creo que la gran mayoría, mira, ahora mismo venía David Sánchez y dice, yo es que no sé qué ha pasado con Lobato, y David es un tío joven que tiene redes sociales, sí, ¿no? Y tal. ¿Tú, Roberto Morales, sabes lo que
ha pasado
con Lobato?
No sé lo que ha pasado.
¿Tú, Luis?
Yo sí.
¿Tú sí? Joseba, ¿tú?
Sí, porque lo habéis puesto en el grupo esta mañana.
Porque lo hemos puesto en
yo,
el grupo.
Yo lo he visto en Twitter.
Vale, pero lo que quiero decir es que muchas veces también, Antonio, pensamos que ahí fuera el mundo entero está pendiente de eso, de nuestro problema que hemos tenido en nuestro micromundo. No es para tanto, pero quiero que lo expliques y que le relates a los oyentes del partidazo lo que ha ocurrido.
A ver, voy a tratar de ser breve porque yo cuando me pongo a hablar, el vídeo que he hecho esta mañana
duraba
5 minutos.
5 minutos.
Pero bueno, la verdad es que es récord absoluto en mi cuenta de Twitter, 4,5 millones de visualizaciones, algo insólito. Trataba de explicar lo que ha pasado. Lo primero, reconocer que ayer cometí un error, porque estábamos en el post del Gran Premio de Japón y, Toni Cucurella, Pedro de la Rosa me estaban vacilando un poco, habíamos entrevistado a un ingeniero de Red Bull que acababan de ser campeones del mundo. a Paul Monaghan, al cual conozco y soy muy amigo de él, que fue ingeniero de pista de Fernando Alonso en el 2004, y entonces decían, bueno, ¿cuántos títulos tiene este tío? ¿Cuántos mundiales? Y digo yo, bueno, no tantos, porque en la época de Fernando no consiguió ganar. Y entonces empezaron a vacilarme, decían, bueno, ¿qué pasa, que tienes tú más títulos que él? Y yo, hombre, no, yo no tengo más títulos que él. Bueno, una vez hice podio en una carrera de bicis, bueno, en plan de broma, ¿no? Y entonces Tony Cuquerella me dice, bueno, no, sí, ahora mismo tiene que estar temblando Adrian Newey. Adrian Newey, que es un gurú de la aerodinámica, uno de los técnicos ingenieros más conocidos que hay en la Fórmula 1 y más exitosos. Y yo, por seguir la broma, dije, no, no, que tiemble Adrian Newey. Y pensé en otro ejemplo, y lo que se me vino a la cabeza, lo primero que se me vino a la cabeza, alguien que ha ganado muchísimas cosas, que es referente por títulos, victorias, y porque es leyenda, dije, y Michael Schumacher. Y en el momento que dije Michael Schumacher, dentro de mi cabecita dije, ostras, no sé si es bueno sacar el nombre de Michael en este tono de broma. Me ha salido del alma, porque realmente si tienes que buscar un ejemplo de alguien grande como Adrian Newey en la pista, pues uno de ellos es Michael. Y entonces quise arreglarlo, y ahí vino mi error, porque lo arreglé, y de esto que tú estás torpe, hay días que estás más torpe o menos fino o te cuesta más argumentar algo, ¿no? Y en ese momento que quería arreglarlo, en vez de arreglarlo, lo estropeé. Porque dije algo que era un poco absurdo. Dije, bueno, no, Michael no, que ahora mismo no puede temblar. Y me quedé así. Quise arreglarlo, pero lo empeoré, ¿no?
Sí, sí.
Nada más decirlo, yo ya estaba jodido. Porque dices, joder, macho, mira, gilipollez que acabas de decir, tío. Pero bueno, pensé, ya está, no pasa nada. Mi sorpresa es cuando hoy se ha montado la Mari Morena, ha sido algo increíble. Mis declaraciones han salido en prensa de este país, de España, redes sociales, en medios de Sudamérica, en Inglaterra, en Alemania, en Italia. Cuando me llama Pedro de la Rosa y me dice, tío, macho, la que se ha montado, me ha llamado el equipo Aston Martin para preguntarme qué había pasado, qué movida era esta. Es decir, que ha corrido como la pólvora, ¿no? Y en redes sociales todo el mundo pues estaba, pues la mayoría dándome muchos palos. Que, ojo, me merezco, porque sí, es un error. A ver, no suelo cometer muchos errores de este tipo, pero de vez en cuando, pues mira, alguno hay que meter, y seguramente en el futuro cometeré alguno más. Sí. Lo que no me esperaba es que, quizá porque no lo he vivido hasta ahora, tú en esto quizá tengas más experiencia, ¿no? Pero nunca había vivido una cosa igual. Y mira que he dicho muchas veces que las cosas que dicen de mí en redes sociales, que, a ver, me dan caña, como todos los que estamos un poco expuestos. Siempre he dicho que yo tengo una coraza, que no me afecta nada lo que me digan, pero he de confesar que en el día de hoy sí me ha afectado, ¿no? Y sí me ha dolido, y sí me he preocupado, y sí he pegado cabezazos contra la pared diciendo, joder, qué burro
es que,
ha sido.
Porque si te sirve de algo, tío, yo es que creo que tú no has tenido ninguna mala intención en ese error que has cometido. Y
no,
que,
es que eso, y quiero que quede muy claro,
claro,
Juanma.
Claro, claro,
lo explico, por
supuesto.
En el vídeo.
Y donde sí veo mala intención en estos casos siempre es en el hostigamiento. Es decir, precisamente en el que está denunciando ese hecho, es donde sí veo que hay maldad en muchos comentarios, porque con una persona que pide perdón, se ha acabado ya. O sea, es que en el momento en el que alguien comete un error y dice, oye, pido perdón, que no quería decir esto, ya está. El debate no tiene más. O sea, es que no tiene más. Es que además, viendo el tono, viendo cómo se produce, no da para más.
Y sobre todo que...
Pero además, alguien que no es precisamente sospechoso en este país de cometer este tipo de errores. O sea, porque este hombre lleva haciendo horas y horas de retransmisiones de Fórmula 1 y de otros deportes, 30 años, y vamos, o sea, es que su historial en ese sentido es impecable.
¿Y en qué cabeza humana puede entrar que alguien piense, claro, que ese comentario se hace con mala intención?
Totalmente.
De dañar a una persona. A
alguien
que
especialmente sensible,
Schumacher,
además, claro, y admirador de Michael Schumacher, que todavía lo hablábamos el otro día aquí. Es que, pero estamos sometidos muchas veces, yeah, y lo decía, a cierta maldad. Estamos sometidos a cierta maldad.
¿Y dónde está el límite?
Y te digo una cosa.
Si alguien con las tablas de Lobato hoy se le ve que lo ha pasado mal y que lo está pasando mal,
pero
¿dónde está
cosa?
El límite que tenemos que aguantar.
Aparte de
hay que poner un...
No, pero el límite también lo tienen que poner los medios de comunicación. Y me explico. Nosotros mismos, nos estamos haciendo daño. Porque somos los que luego... las redes arden contra Lobato. Sí, sí. El escándalo que organiza Lobato. Y eso ya no son las redes. Esos son los medios de comunicación. Sí. Que están buscando el clickbait y que están buscando la mierda y la carroña en sus páginas web. Y en esto, la culpa ya no la tienen los haters. La tienen todos los que publican o publicamos, porque seguramente que aquí también lo hacemos. En la web de COPE hemos publicado contenidos de los que yo seguramente no estoy para nada de acuerdo ni orgulloso. Pero muchas veces, en el pecado llevamos la penitencia. No se puede tratar así, porque si tú eres periodista, tienes que saber que esto no es digno de que tú consideres que Lobato ha cometido un escándalo. O sea, es un error sin más, ya está. No le des bola precisamente a los que están tratando de hacer daño permanentemente.
No, es que yo creo que hay una intención.
Lo que quiero que quede muy claro es que yo en ningún momento tuve maldad.
Hombre, vamos.
Le tengo muchísimo cariño a Michael Schumacher. Conviví con él en la época gloriosa, desde que empecé en el año 2004. Y me fastidia porque puede dar la impresión, por el comentario erróneo que hago y fallido, que realmente quiero hacerle daño,
para
quiero
nada,
mofarme
para nada.
O reírme
que
de
no,
él.
Que no, que
y,
no,
y
que no.
Y de verdad que es todo lo contrario. El problema es que fui torpe a la hora de
totalmente
expresar lo que quería decir.
No da
decir
esa impresión para nada.
Pero te voy a decir una cosa, Juanma. Independientemente de que hay mucha maldad, ¿no? Yo creo que en las redes sociales hay mucha maldad y una historia de esta pues se aprovecha y incluso compañeros pueden aprovechar también el momento para...
Eso es lo más asqueroso.
Eso es lo peor.
Eso es lo peor.
Factura. Eso es lo peor.
Yo de todo lo que he pasado, eso es lo peor.
Sin duda.
Pero te voy a decir una cosa. Me quedo, después de haber estado jodido en el día de hoy, me quedo con todos los comentarios que he recibido, con el cariño que he recibido, con la cantidad de mensajes de amigos que claro me han inundado el móvil, que lo he tenido que cargar 3 veces, con la respuesta en redes sociales de mucha gente que incluso ha empezado debates y me ha defendido, y he recibido mucho cariño, si te digo la verdad, mucho sí cariño. Y también te digo una cosa, uno que comete un error no se merece que le den cariño, ¿no? Pero
o sí,
han visto el lapidamiento que he recibido,
bueno,
y mucha gente ha salido y me ha mostrado su cara más amable, y la verdad es que lo agradezco mucho.
Yo hoy a mediodía, que estaba en Movistar, y de repente recibí un mensaje de Lobato, y digo, bueno, ya verás, que se quiere borrar esta noche de yo pensaba, digo, uno que no quiere venir esta noche al programa por el lío que tiene, y era todo lo contrario. Oye, esta noche, sin problema, quiero hablar de eso, o sea, que nada.
Hombre, es que la sinceridad en la disculpa también es muy importante, claro. Por eso también está recibiendo tanto cariño, y por eso, y me parece una gran noticia, 4 millones y pico de visualizaciones.
Hombre,
que muchas veces ocurre, sobre todo en redes sociales, que luego das una explicación y la explicación tiene mucha menos repercusión. Pero eso habla del cariño que tiene Lobato, ¿no? Que él se explica, lo hace con sinceridad y la gente responde y le apoya, ¿no?
¿A ti te han dado caña, Carlos Miguel?
A mí me han dicho varias veces que me dedica a otra cosa.
A mí también, ¿eh, Carlos?
Pero eso es con razón,
pero,
Carlos.
Pero eso, a otra cosa, a lo mejor, mejor.
No. O sea, a mí me han amenazado de muerte. Eso es real.
Sí.
Pero como soy periodista, no puedo hacer una pancarta, ni llevar nada, ni nada. Tengo que tragar. A mí me han dicho, cuando adelanté que iba a ser un gran cambio el Aston Martin, me dijo uno, si el Aston Martin va mal al principio de la temporada, sé dónde vives e iré a tu casa. O sea, imagínate la locura que hay.
Pero me voy a reír porque...
suerte,
claro,
¿eh?
Sí, claro.
Sí, muy fuerte. Digo, sí, este está tarado.
Sí.
Y luego resulta que hace podio Fernando... ¡Te pido perdón! ¡Eres el mejor! Digo, pero esto está
sí,
preocupante.
No, tranquilo, esos no hacen nada.
Vale, no, ya.
Eso te piden una foto.
A mí
luego
mi padre siempre me dijo, tú no te preocupes, que los que avisan, no, eso es nada.
El
problema es el que no avisa,
que no avisa.
Y de repente un día abres la puerta y está un tío ahí con... ¿Qué dijiste de Aston Martin?
Sí, sí, ¿eh? Sí,
y te pega un tiro.
Sí, tremendo.
Ese es el problema. A ver, bueno, pues de la carrera de Japón, pues nada, que hemos vuelto a la cruda realidad. O sea que...
No es sé que...
Bajonazo, ¿no? Un poquito.
Sí. Bueno, es que al final, escucha, llevábamos 3 podios seguidos con una victoria. Es que todo esto no es tan fácil y hay que pensar que hay que hacer las cosas muy bien y sobre todo, yo creo que ahora McLaren se ha convertido en el enemigo de los españoles. Es decir, que tienen que batir a McLaren si quieren volver al podio y Ferrari pues sigue teniendo sus problemas. Sainz estuvo sometido a la estrategia de su equipo. Y el Aston Martin no va ni al aire. La verdad es que el bajón que ha pegado es bestial. Y eso que hizo un salidón Fernando Alonso extraordinario pasando a 4 coches. No sé qué dice Antonio, a ver.
Pues sí, no, a ver, la carrera fue un regreso al presente, ¿no? Fue un accidente lo de Singapur, Red Bull vuelve a estar inconmensurable, Verstappen. Y hemos visto que hay un cambio, ¿no?, de jerarquía ahora mismo en la Fórmula 1, donde McLaren ha dado un salto impresionante. Llevan 5 podios en las últimas 7 carreras y su evolución es tremenda. Ferrari también evoluciona, pero en algunos circuitos tiene problemas. La estrategia no fue la mejor, la que le hicieron a Carlos Sainz, pero tampoco hubiera cambiado mucho la cosa, ¿eh? Hubiera ganado la posición a Lewis Hamilton y poco más, porque Leclerc estaba por delante y McLaren estaba imposible. Y en el caso de Aston Martin, pues a ver... ellos ya lo reconocen, reconocen que se han quedado atrás, ¿no?, en el camino de la evolución, en la batalla de la evolución, y te dicen que no sé si es un comodín o algo para dar una patada al balón hacia adelante, te dicen, bueno, queda todavía mucha temporada, pero va a estar difícil. O sea, volver a pisar podio va a estar difícil porque ahora la competencia es muy grande.
Dice Aston Martin que para el periplo americano, para Austin, México, van a tener novedades.
Sí, eso sí, lo hay algo previsto. Lo que pasa es que, claro, hace tiempo que no llega nada que funcione. En Qatar no va a haber nada. La estrategia ya empiezan a fallar. En el último Gran Premio de Singapur la parada fue muy lenta. Empiezan a surgir problemillas, ¿no? Y
hoy le han dado la razón a Fernando, ¿no?, con sus quejas de ayer.
Sí, sí. Mike Crack es el jefe del equipo. Sí.
Han dicho algo así como que Fernando tenía razón, ¿no?, con las quejas, ¿no?
Sí, le pararon demasiado pronto, por eso salió la famosa frase de me habéis tirado a los pies de los leones.
Sí, y tal. Sí, sí, sí. Muy cinematográfica.
Es la progresión de la carrera de Fernando, que le paran muy pronto, pasa del séptimo al decimocuarto, empieza a escalar posiciones, le meten en tráfico, se queda bloqueado, le paran otra vez, sus ruedas se degradan, viene gente con ruedas más frescas, y fue una batalla tremenda.
Oye,
la que tuvo que aguantar.
¿Qué quiere decir eso cuando le dice Fernando que el equipo le decía que no se subiera a los pianos? ¿Eso por qué? ¿Para cuidar el coche? ¿Porque tenían miedo que le pasara algo al coche?
Claro, es que a Lance Stroll le retiran el coche porque detectan que hay un problema en el ala trasera. Hay algo que se ha soltado, algo que por seguridad el equipo decide pararle porque podría ser peligroso seguir en pista. Entonces, cuando esto te ocurre en uno de los coches, pues es susceptible que en el otro pueda ocurrir también, ¿no? Entonces piensan, deben estudiar el alerón trasero de Stroll y deben llegar a la conclusión que por las vibraciones, pasando por encima de algunos pianos, que en Suzuka hay algunos que son bastante agresivos, puede generarse ese problema. Con lo cual le dicen, no pases por los pianos. Pero también hay que decir que
no hizo ni caso.
Fernando hizo caso omiso. Siguió subiendo por los pianos, encima que íbamos tan lentos. Si no subo por los pianos y voy por el medio de la pista, pues no voy a conseguir nada. Vale. Y hubo una cosa que me llamó la atención también, que nos da una idea de cuál es el problema grave que tiene Aston Martin, es que las rectas son tremendamente lentos. Y decía Fernando que cuando tenía DRS, cuando podía abrir el DRS, ¿sí?, porque estaba a menos de un segundo del coche de delante, abría el DRS.
Se le iba más.
Y se le marchaban.
Claro, sí, dices tú, joder, sí. El DRS me está frenando.
Era DRS fallido.
Un DRS, o sea, sí, que hay que revisarlo.
Es que yo creo, de todas maneras, llevaban un medidor de flexibilidad del alerón trasero. A mí me da la impresión de que el equipo que más le ha afectado lo de la FIA, lo de la directiva, es Aston Martin.
El otro día, por cierto, vi un vídeo en Vamos sobre Ruedas, el programa de Lobato.
Sí.
De Fórmula 1, donde explicaba lo del DRS con el DRS, y ahí se entendió perfectamente de las dudas del otro día, de cómo se abre y cómo se cierra.
Sí, sí.
¿Cuál es la próxima carrera?
Qatar.
Qatar.
¿Cuándo?
Dentro de
dos semanas. Vale. Sesión de tarde-noche, 7 de la tarde, que es una buena hora.
Por cierto, ¿puedo poner a prueba a Carlos? A Carlos.
A ver, dime.
¿Dónde estábamos tú y yo tal día como hoy, hace 18 años?
Hombre, en Brasil, la victoria, el primer título mundial de Fernando Alonso.
¿Así, eh?
18 años.
18 años se ha cumplido en el día de hoy.
Sí, sí.
¿Cómo lo celebrasteis? ¿Se puede decir?
Sí, se puede decir. Yo estaba, la verdad es que me bebí Sao Paulo, más o menos. Sí. Estábamos, bailamos, fuimos a una fiesta en el Club Lotus.
¿Eres muy bailongo?
Bueno, ahora ya no.
Se le van los pies. Se le van los pies.
Yo siempre me pasa lo mismo. Soy diésel. O sea, yo empiezo despacio, pero luego voy cogiendo el ritmo y la cosa va...
Abres el DRS y ya...
Sí, sí, abro DRS y al final... no, estuvo muy bien. Bailamos la conga a los campeones y la verdad es que fue un día, un disfrute. Y me acuerdo mucho de la conexión que hice para Hoy por Hoy, que eran a las 7 de la mañana, hora española.
Sí.
Y que salía yo justo del Club Lotus. No sé lo que dije. Pero salió.
¿Y estaba Iñaki haciéndolo?
¿Eh?
¿O Francino? ¿Quién estaba haciendo?
Estaba Francino.
Francino.
Yo no estuve en el Club Lotus, no fui a la fiesta, pero a las 8 de la mañana estaba en el circuito de Interlagos haciendo un directo para Telecinco.
Para Informativos Telecinco. Descansa el fin de semana, Antonio. Y,
lo haremos.
Y estamos contigo. Un abrazo, gracias.
Venga, un abrazo, Juanma.
Gracias, chao. Hasta luego. Hasta luego, Carlos.
Un abrazo.
Nos está esperando una campeona. En directo, una campeona de la Solheim Cup. Bueno, nuestra campeona. Hola, Angelito.
La que ganó el torneo, ni más ni menos. Porque
hombre,
fue la
eso
jugadora...
a ella no le gustará que
bueno,
se
bueno, pues a ella no le gustará, pero ya lo digo yo. En el hoyo 16, jugando ante probablemente la americana más fuerte, como era Nelly Korda, estaba nuestra Carlota Ciganda en la calle, llegó la capitana y le dijo tienes que hacerlo por ti, tienes que hacerlo por mí, tienes que hacerlo por toda España y tienes que hacerlo por todas porque estamos en tus manos. Qué bueno. ¿Y qué hizo ella? Dar dos golpazos estelares, ganar su partido y ganar la Solskjaer.
Ahora charlamos con Garrota. Ahora charlamos con Garrota Ciganda.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Siguen los trastos en la calle, ahí sigue el lodo y los empresarios pues, están sufriendo mucho, mucho. Hay empresas que ya nos han comunicado que van a echar el cierre.
En Toledo Capital hay 500 empresas afectadas por las lluvias que solo han hecho que empeorar la situación durísima que ya les dejó la Dana.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Recupera tu línea tras la vuelta de vacaciones con HSN. Quemadores termogénicos, bloqueadores de grasa, cremas reductoras, tu práctica deportiva habitual y una alimentación saludable. Visita hsnstore.com y encuentra fórmulas naturales para cubrir tus necesidades a los mejores precios. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LoT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, inserts y estufas de pellet o leña con los precios más bajos de la zona. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú, conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con MyRenting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen.
El mes de los progresivos ha llegado a Multiópticas. Y eso significa dos gafas Mo progresivas por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Feria del Bebé en El Corte Inglés. Hasta el 15 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 15 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Lo que más valoro en mi tiempo libre es poder pasar las tardes en el taller, hablando con los mecánicos, poniendo el coche a punto. Entre ir a cenar o ir al cine, me quedo con el taller sin dudarlo.
Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
España Informativa sigue centrada en las acciones que...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ahora estamos con Carlota. Antes, mensajes de los oyentes, Arauz.
Mira, sobre el tema de Lobato, decía un oyente: acabo de enterarme de lo de Lobato. Es lamentable que os sigáis dejando influir por la absoluta basura de las redes sociales, sobre todo Twitter. Yo no sé cuál será el futuro de la humanidad, pero si no pasa por eliminar o cambiar bastante las redes sociales, estamos bastante perdidos. Otro oyente decía, Lobato paisano es precisamente cuando una persona comete un error, cuando hay que darle cariño y más si pide disculpas. Ánimo, porque eres un grandísimo profesional y pasa del estercolero que son las redes sociales. Otro oyente comentaba sobre lo de Lobato, el que se ofende por nimiedades, que se aguante y viva con esa actitud. Y déjame que escuchemos a un oyente, Juanma, que habla sobre tu entrevista a Javier Tebas.
Buenas noches, partidazo. No es que Juanma haga unas entrevistas más blandas. Yo vi la de Nadal y he visto esta, y no es cuestión de que haga blandas. Es que cuando está en la radio le encabronáis todos los que estáis alrededor y le hacéis que salte más de la cuenta. Venga, buenas noches.
Gracias, gracias. ¿Ves cómo me tienen encalado? Sí, pero ahora, por ejemplo, voy a entrevistar a Carlota Ciganda.
Buen tono.
Pero yo te noté el cambio de tono, ¿eh?
Bueno, pues este va a ser un buen tono, porque ¿también? No me vais a encabronar. Ahora vamos con él.
A ver.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ángel García.
Hola de nuevo.
¿Ha puesto Carlota el despertador para atendernos?
Exactamente. O sea que ya podemos portarnos bien y agradecérselo.
Hola, Carlota.
Hola, ¿qué tal?
Perdón, de verdad. ¿Y cuánto llevabas dormida?
No, al final no he estado dormida porque me han tocado unas entrevistas y luego me ha llamado mi hermano, que estaba en Australia, que se ha levantado y está hablando con él un rato. Así que fenomenal.
No nos sentimos tan culpables entonces. Eso es. Entonces nada, está genial. Pero ¿ayer qué pasa? ¿Duró mucho la fiesta?
Ayer hubo fiesta y como buena española me fui a la cama a la última, así que...
¿A qué hora? ¿Eres una Sierra Bares? Una Sierra Bares. ¿A qué hora te fuiste a la cama?
Pues dejé el móvil cuando yo creo que como a las 3:15 así de la mañana.
3:15, ah, bueno, está bien. ¿Y cómo se celebra? Porque claro, los futboleros salen ahí hacen una rúa por las calles y tal, y no sé qué. En el golf es todo... Yo me lo imagino más elegante todo, la celebración.
En el golf, pues a ver, en la Solheim normalmente el equipo europeo tiene como una zona, el equipo americano tiene otra y al final las americanas terminan viniendo a donde estamos nosotras y tuvimos una cena primero y luego hay música, hay DJ y la verdad que lo pasamos muy bien. Estábamos en el hotel de Finca Cortesín, que es una maravilla. Y ahí en los jardines, pues lo pasamos muy bien, la verdad que una noche divertida.
Tú como española, como única española del equipo, supongo que tendrías que hacer un poco de anfitrión allí, ¿no? Decir, pues mira, aquí se come esto, jamón, tortilla de patatas, lo que sea, o sea, tendrías que liderar un poco la fiesta.
Sí, la comida la verdad que ha sido espectacular y nos han tratado muy bien. Yo creo que todo el mundo se ha quedado contento y la verdad que una maravilla jugar aquí en España.
¿Tú crees que ha sido tu mejor actuación?
Posiblemente. O sea, yo creo que los golpes de ayer, sobre todo de esos dos últimos hoyos, sí que fueron espectaculares para ganar a Nelly, para retener esa copa, para que se quedara aquí en Europa. Y sí creo que he jugado a un nivel muy alto y sobre todo pues de esos cuatro puntos, ganar los cuatro, pues me hacía mucha ilusión y contenta de poder aportar al equipo.
¿Estabas nerviosa en esos dos últimos hoyos?
Estaba nerviosa, pero nervios buenos de esos de adrenalina, adrenalina de que sentía que podía controlarlo. O sea, estaba bastante peor en otros momentos. Pensaba que iba a estar peor, porque al final estando delante de toda mi gente, de mi familia, de amigos, de muchísima gente, pues pensaba que podía ser un poquito, sí, más tensión, más nervios, pero eran nervios buenos de adrenalina, de mucha emoción.
Dime la verdad, el primer día, cuando se ponen 4-0 las americanas, ¿lo viste perdido?
No, perdido no, o sea, lo vi complicado, pero perdido no, porque al final faltan 24 puntos, normalmente en los fourball, en los foursomes, Europa es mejor, entonces la esperanza nunca la pierdes. Creo que era importante ganar esa tarde por lo menos y luego al día siguiente llegar y yo creo que por lo menos el llegar a empatar ante todos los individuales pues te da ahí una mínima opción, porque si llegas perdiendo las americanas son complicadas de ganar ahí el domingo en los individuales.
¿Te encabronaste cuando no jugaste ese primer día, esa primera jornada?
No, para nada. O sea, al final sí que quiero jugar, pero soy una jugadora pues de equipo, que me fui ahí al Tidel 1 y estuve bailando un rato a gusto, animando al equipo. La verdad que me lo pasé muy bien. Y obviamente luego cuando jugué, pues fue espectacular jugar ahí delante de toda la gente, de todo el público, de todo el mundo que me animaba, que era increíble. Pero no, al final es un equipo y lo importante es Europa y que el equipo juegue bien. Así que lo que decía la capitana es lo importante.
Carlota te tiene que contestar eso, Juanma, pero hay que recordar que ganó sus 4 partidos, salvo el viernes por la mañana que no la pusieron, y no pisó el hoyo 18. Es decir, los ganó con tanta autoridad que ni siquiera tuvo que llegar a jugar el 18 porque ya llevaba suficiente ventaja.
Sí, la verdad que no lo había pensado, pero sí, jugué bien,
Hombre,
iba
sí.
Ahí con buenas compañeras que me ayudaron y se notó.
Carlota, ¿tú dónde vives?
Yo vivo en Arizona, en Estados Unidos. Estudié allí y llevo jugando allí 10 años en la LPGA y tengo la residencia allí en Scottsdale, en Arizona.
¿Qué tal vives allí?
Pues bien, la verdad que sobre todo los inviernos me gustan para entrenar, el buen tiempo. Allí la verdad que me centro más. Cuando vengo a España es más familia y más vacaciones.
Aquí ¿Cada cuánto vienes? Un poco más. ¿Cada cuánto vienes?
Bueno, intento venir en verano, sí que tenemos aquí torneos, intento venir 2 o 3 semanas y luego sobre todo en Navidad.
¿San Fermín no vienes?
San Fermín a veces puedo y a veces no. Este último año no pude, el año pasado sí que estuve. Depende si me toca torneo o no.
Claro. Es que Carlota es navarra. Tienes 33 años, ¿no?
Sí.
33. Sí. Y es sobrina del Cuco Ciganda. Bueno,
hay que empezar a decir ya que el
bueno,
Cuco,
que el Cuco
es
el tío
de
Carlota, efectivamente, perdón. Pero supongo que, claro, que mantienes muy buena relación con él, supongo.
Sí, con él muy bien. La verdad es que nos llevamos muy bien, nos seguimos mucho. El otro día vi que ganó el Huesca, así que me quedé muy contenta. Y sí, la verdad es que nos llevamos muy bien y nos apoyamos mucho el uno al otro.
¿Tú ibas a verle cuando eras cría, ibas a verle jugar?
Sí, tengo el recuerdo de cuando jugó en el Athletic y íbamos a verle, todos los primos, toda la familia, y la verdad que son momentos que los recuerdo y con mucho cariño.
Allí en Arizona también vive John Ram, por cierto, está todo el golf español.
¿Os veis?
Bueno, alguna vez sí que nos hemos visto, vivimos bastante cerca, sí que es cierto que estudiamos los dos en Arizona State, y él ahora, pues bueno, tiene familia y eso es más complicado, pero increíble todo lo que está haciendo y esta semana tiene la Ryder y estaré ahí viéndola.
¿Tú tienes familia?
No.
De momento no.
No.
¿Te lo planteas estando en competición o ahora mismo supone un frenazo a tu carrera?
Pues ahora mismo sigo pensando un poco en seguir jugando y seguir haciendo birdies. Y bueno, a ver, en no sé, un par de años o cuando toque, pensaré más en la familia, pero de momento quiero seguir haciendo birdies.
Le toca a Juanma ganar un grande, que yo siempre pensé que la siguiente...
Ha estado antes cerca,
que,
pero no.
Sí, antes que John iba a ser ella, tiene 10 top 10, si no me equivoco, y de hecho este año, por ejemplo, fue tercera en el PGA. No sé si esa hoja de ruta te gusta, Carlota. En 2024, grande, medalla olímpica, sí. Y luego ya piensas en el churumbelo, en lo que quieras.
Pues sí, sería increíble, sí que me hace mucha ilusión ese primer grande para España, me encantaría. Sí que es cierto que he estado cerca varias veces, pero no lo he podido ganar todavía, pero lo seguiremos intentando. Y luego las Olimpiadas, obviamente, como a todo deportista, pues muchísima ilusión. He tenido la suerte de poder estar en dos, en Río y en Tokio, en Japón, y la verdad que son experiencias increíbles. Me encanta el deporte, sigo muchísimo todo el deporte español, y la verdad que disfruto mucho viendo competir a todos los deportistas españoles.
¿Ah, sí? ¿De quién eres? ¿De quién eres fan, sobre todo?
De uno que lleva raqueta.
¿De Rafa?
Sí, de Rafa.
Eres muy de Rafa. Yo también soy muy de Rafa. Yo es que... Pues sí.
Rafa, sí.
A lo mejor te está escuchando. No te voy a cruzar. No, tranquila, no te voy a cruzar con él ahora. O sea, no tengo... Rafa Nadal, buenas noches. No, que no lo tengo pinchado, tranquila. No. Pero que es que el otro día estuve...
dormido.
No, pero que el otro día estuve con él y sí, de vez en cuando, pues, pone la radio para enterarse un poco de las cosas. Sí, sí. Así que eres muy de Rafa.
Y el gol sé que le gusta.
Joder,
le gusta,
es buenísimo.
Juega bien, ¿no?
Bueno, es que tiene...
Santi Carcero, ¿no? ¿Has jugado con él?
Sí. Bueno, sí, he jugado en Mallorca un par de veces con él.
La habrás vapuleado, ¿no?
Que había... bueno, es competitivo, no es fácil ganarle.
¿Pero le ganaste?
Yo creo que sí.
me encanta la prudencia con la que dices que le ganas a Nadal. Te da hasta vergüenza ganarle a Nadal. Le admiras tanto que te da hasta vergüenza. Sí. Vale.
Sí, un poco así.
Sí, vale. Que todavía estás aquí, ¿no? O sea, ¿que estás en Málaga o dónde estás?
Sí, sigo en Málaga. Mañana voy a Pamplona. Voy a estar aquí, sí, esta semana. Y luego me toca Asia, todo octubre me voy 4 semanas a Asia para competir allí en la LPGA, y luego termino con 2 torneos en Florida y el Open de España en noviembre aquí en Marbella.
¿Y esta Así semana, que... por ejemplo, que vas a Pamplona, entrenas algo o coges los palos o no? ¿O te dedicas a estar como en la familia, pues... a salir, comer, cenar, lo que sea?
Sí. Voy a un poquito de las dos, voy a descansar un par de días, el jueves creo que voy a ir al fútbol, me gusta mucho el fútbol, juego a Osasuna en Pamplona.
Joder, tienes que hacer el saque de honor, ¿no te vas a hacer el saque de honor? ¿Vas a hacer el saque de honor?
Bueno, si me lo proponen...
¿No te lo han propuesto? No, se acabó, no.
Mañana te llaman.
Mañana Osasuna se va a poner en contacto contigo para hacer el saque de honor del partido.
Contra el Atlético de Madrid.
Carlota, eso está totalmente confirmado ya. O sea, vamos, no tengas ninguna duda.
Vaya liada.
No, vaya liada no. ¿A ti te apetece la idea?
Sí, no, yo como buena navarra, encantada.
Concedido.
De hacerlo y...
Ya está. Además, Arrasate, ese sí que nos escucha, ¿eh? O sea, somos muy fans de Arrasate. O sea,
Rafa también.
Sí. A ver si podemos convencer a Rafa que vaya contigo a hacer el saque de honor. Vamos a llevar a Rafa. ¿Quieres algún otro deportista que te guste para hacer el saque de honor?
Que se venga Rafa y jugamos unos hoyos a gol.
Ahí en el campo, antes de que empiece el partido. Hacéis un agujero. Oye, Carlota, que me ha encantado haberte saludado y que gracias por el fin de semana que nos habéis ofrecido. Ha sido espectacular, de verdad.
Muchas gracias a vosotros, un placer y nada, buenas noches. Yo también os escucho, ¿eh?
Joder, tío, de verdad. Carlota, por favor.
Así da gusto, ¿eh?
Así, Carlota, bueno, vas a hacer el saque de honor. Dime otro partido que quieras hacer el saque de honor. Elige el partido de la jornada que vamos, el que quieras, de
el verdad. City Liverpool, menos el United.
Incluso el Madrid. O sea, que hablo con Florentino, que tengo muy buena relación con él.
Y que nos escucha.
Sí, y nos escucha. O sea,
en mi tierra, en el Sadar.
Pues vale, eso está hecho. El jueves vas a hacer el saque de honor, vamos, eso seguro.
Más te vale, Juanma.
Sí, bueno.
Sí, es verdad.
Me la estoy jugando, ¿eh?
Como tenga decidido que alguna otra persona, verás tú.
Bueno, pues
el siguiente.
Se pospone.
Sí, pero ya no está allí.
Un beso enorme, Carlota.
Un abrazo, gracias.
Gracias, grande, Carlota Ziganda.
Cómo molan nuestros deportistas, ¿eh? Cómo saben, ¿eh? Los que están preparados en las universidades americanas, además, saben hablar muy bien.
Ya soy de Carlota para siempre.
Claro.
¿Tenéis cohete vosotros?
Yo no. Cohete.
Aparcado en la puerta.
Mi
hijo tiene uno.
Palomar, ¿tú tienes cohete?
¿Tienes cohete?
Un biplaza.
Tú eres
biplaza.
Clase alta, Luis, Palomar. Sí, tienes.
Yo he flipado hoy con lo
Luis
que ha dicho.
Luis tiene cohete.
Cohete misto. Tiene un cohete misto.
Mira lo que le hace gracia, ¿eh? Sí. Luis, sí, buen cohete tiene.
No, escucha, es que estoy muy sorprendido con las declaraciones de la vicepresidenta en funciones del gobierno, de Yolanda Díaz, que hoy ha advertido de que las altas clases sociales a las que vosotros pertenecéis, que algunos tienen cohete. En serio, no es, te lo juro, no es una broma, esto no lo ha hecho ni la inteligencia artificial ni nada, son declaraciones reales, porque lo ha reconocido su partido, o sea, que esto son declaraciones reales.
Hay que tomárselo en serio.
Atención.
Mira.
Estos días estaba leyendo reflexiones en torno a las élites tecnológicas, ¿no? Y es curioso cómo nos señalan de que son conscientes, esas personas inmensamente ricas, son conscientes, cito palabras literales, que nos vamos al carajo. Y como nos vamos al carajo, ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B. Y el plan B tiene que ser, para ellos y para ellas, muy restringido, muy pequeño, pero fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. Es el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra, es el mundo del metaverso, o es también el mundo de sus mansiones fortalecidas, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Es el mundo que no queremos. Esto...
Bueno, pues...
Y luego tiene que pedir perdón, Lobato.
No, a mí, yo no, te lo juro.
Luis, adelante.
No.
Lo ¿en serio, Luis?
Es que no lo había oído. No lo había oído.
Pero es sorprendente.
Te ha llegado el mensaje.
Sorprendente.
Me sorprende escucharlo aquí.
¿Tienes mansión en Nueva Zelanda?
Ah, que lo peor es escucharlo aquí.
No, es lo peor. Quiero decir, me ha sorprendido escucharlo aquí. No estoy acostumbrado a escuchar aquí a ningún político. Que dicen cosas raras muchas veces. Sí, no estoy acostumbrado.
No, pero lo de los cohetes es distinto, ¿eh? Es que a mí me... Por ejemplo, Tim Cook, que ayer estuvo en el Metropolitano, me lo imagino hoy volviendo en cohete para...
todavía no lo usan.
No.
Todavía no lo usan. O sea, el planeta se está yendo a la mierda.
Nos han advertido que se van a utilizar, ¿no? Sí.
El planeta se está yendo a la mierda y en el futuro muy lejano, una de las... posibilidades que se barajan es, efectivamente, vivir
pero
fuera de la Tierra.
Un cohete como el de Tintín, entiendo, ¿no?
Vivir fuera de la Tierra es una posibilidad.
Era rojo y blanco.
No, sí, vivir fuera de la Tierra es una posibilidad cuando el planeta se vaya a la mierda. Sí. Lo que pasa es que todavía, yo creo que todavía nadie tiene el cohete ese.
Cuando vengan los extraterrestres también es una oportunidad.
No creo que vayan a venir. Y que, bueno, o sea, no creo que tú lo vayas a ver.
Hay teorías americanas que ya están aquí.
Sí, pero no creo que lo vayamos a saber.
Bueno, gracias compañeros por
venir. Un placer,
Por compartir este rato con nosotros. Palomar, te mando un abrazo enorme a ti,
Tienes que venir en cohete. Palomar, tienes que venir en cohete algún día al estudio,
Cohete a pedales, tengo yo.
Venga, un abrazo a todos, compañeros.
Chao.
Adiós.
Hasta luego.
Chao.
Tú quédate, Joseba,
Sí,
¿eh?
Al kilómetro.
Al kilómetro.
Continuamos viviendo al máximo todas las emociones de la Liga en Primera División. Hemos vivido grandes partidos en esta jornada que ha tenido un derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Ganó el Atleti 3-1 y una remontada espectacular del Barça en Montjuic ante el Celta de Vigo. Si es que ya lo avisamos siempre, que la Liga es única y en ella podemos disfrutar de grandes partidos cada fin de semana. Pero como a nosotros nos gustan las emociones fuertes, una semana más aquí en El Partidazo, en nuestro comentario Betfair, te voy a ayudar a vivir con mucha intensidad todas las emociones de la Liga. Para ello, como siempre, contamos con el combi partido de Betfair. Recuerda que puedes agregar hasta 25 variables en una misma apuesta y por mayores cuotas. Puedes apostar absolutamente a todo y así le vas a poner más emoción a cada partido con el combi partido de Betfair. Y ahora nos vamos a centrar en los partidos de la séptima jornada de la Liga, que además, Nacho, se juega entre semana.
Arranca mañana la séptima jornada y acabará el jueves. Se inaugura mañana a las 7 de la tarde con un Sevilla-Almería en el Pizjuán y a las 9 y media se jugará también el Mallorca-Barcelona. Y el miércoles hay muy buenos partidos. Atenta, un Atleti-Getafe, Villarreal-Girona, Real Madrid Las Palmas, Cádiz Rayo Vallecano y Valencia Real Sociedad.
Muchos partidos interesantes para apostar, pero voy a escoger el Athletic Getafe, que se va a jugar en San Mamés. Los dos en la parte alta de la tabla, los dos con buenas sensaciones y vamos a hacer cábalas a ver si acertamos. Vamos a apostar en este partido en el combi partido de Betfair. Entramos en betfair.es, seleccionamos el combi partido y apostamos a victoria del Getafe a domicilio con más de 1,5 goles y que marcan los dos equipos. Con 5 euros que apuestes, puedes obtener unas ganancias de casi 83.
Y para el jueves, último día de la jornada, 3 partidos, derbi andaluz entre el Granada y el Betis. También tenemos un Celta a la vez y a las 9 y media, un Osasuna Atlético de Madrid.
Vamos a apostar en ese último, Osasuna Atleti en Pamplona, que no va a ser un partido sencillo para ninguno de los dos y seguro que va a tener muchísima emoción. Vamos al combi partido de Betfair, entramos desde la web o desde la aplicación móvil y apostamos que al descanso el encuentro va empatado, que no marcan los dos y además creo que se van a marcar menos de 1,5 goles. Apuestas 10 euros y puedes obtener unas ganancias de 45. Si es que la emoción no tiene límites desde la primera hasta la última jornada de liga con el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El
debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Kilómetro 42, lo dicho, continúa Joseba, se incorpora desde muy, muy lejos, lejos, Allende los mares.
Que vaya sitio, además, ¿eh? Es uno de los sitios más espectaculares que hay en la Tierra.
A mí de los sitios que más me gustó.
A mí me flipa.
Con el Giro estuve allí.
Sí, yo también.
Sí, sí.
Increíble.
Los Dolomitas, sí, señor, en Los Dolomitas está Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Buenas noches, compañeros. Aquí estoy en Dolomitas, ¿cierto?
Estarás, habrás ido a hacer una prueba de ultra trail o...
Sí, 170 kilómetros con 10.000 de desnivel.
Claro, o a subir los puertos con bicicletas, algo, ¿no?
Nada, nada, nada. Esta vez solo vengo a probar unas gafas. Las nuevas gafas que ha sacado Adidas y he venido solo a probarlas. O sea que, fijaos.
¿Has ido a los Dolomitas a probar unas gafas?
Unas gafas de Adidas. O sea, no había en la óptica de debajo de casa no se podía probar.
¿Pero y eso? ¿Qué pasa? ¿Que allí hay una visión especial de las cosas? ¿O cómo es eso?
Claro, el sol está diferente, pega de otra manera. Hay que ver cómo afectan esos rayos solares a los ojos y cómo te afecta a la hora de correr, y hay que probarlo todo, en todas las condiciones. Así que me han dicho, oye, ¿vienes a probarlo? Y he dicho, pues aquí estoy, en los Dolomitas.
Qué bueno.
Estas Adidas.
Yo la próxima vez que me gradúe la vista voy a ir a los Dolomitas. O sea, sí, sí. Además, no sé cuánto tengo de astigmatismo, de miopía, pero en los Dolomitas, que es donde hay que mirarlo.
Además, tienes la posibilidad de que te gradúan las gafas también para que lleves las gafas de sol, con protección, así muy modernas, que te sirven para ir en la bici. No os preocupéis que tengo preparadas una para cada uno de vosotros para que las probéis. Ya las estoy probando yo aquí, pero una van de camino seguro para vosotros.
¿Pero el viaje está incluido también en la prueba?
El viaje no, no, no.
El viaje no, no.
El viaje de momento no, pero si os comprometéis, yo os puedo conseguir una carrera por aquí en los Dolomitas y venimos los tres a hacerlo. Eso sí o sí, que ya sabéis que para mí eso no hay problema.
Vale,
vale, perfecto.
Ya iremos. Prefería probar las gafas, pero bueno, venga, vamos a
ya una lo sabía, carrera. Me imaginaba.
Vale, vale. Bueno, hablando de carrera, hay que hablar evidentemente del récord del mundo de maratón. Ayer en Berlín, un récord muy sorprendente. ¿Por quién lo consigue y por cómo lo consigue, Joseba?
Sí, Estigise Assefa, era su tercer maratón. Es una atleta etíope que en un año y medio ha rebajado 23 minutos el tiempo que tenía en maratón.
Esto es flipante.
Y ayer de una forma estratosférica consiguió pulverizar el récord mundial. Lo ha dejado en 2:11:53 y es que además ha rebajado el récord anterior en más de 2 minutos. O sea que es una auténtica barbaridad, Chema, lo que ha hecho esta mujer.
Bueno, yo creo que estamos ante una de las gestas del año. Para mí esto es la barbaridad, lo máximo a nivel atlético que podemos, yo creo que se ha podido conseguir, pues se ha rebajado una plusmarca mundial en 2 minutos, para que os hagáis una idea, a 3:08 por kilómetro, una mujer de 26 años, como lo hizo, con la manera que lo ha hecho, con esa autosuficiencia, con su libre personal, dominando la distancia, y bueno, y también con el puntito de las nuevas zapatillas estas de los 500 euros, las que ha sacado Adidas, a las Adicero Pro Evo 1, que parece que también funciona porque ha conseguido esa marca, pero vamos, algo exagerado. O sea, los 138 gramos de las zapatillas y los 500 euros bien pagados, porque es una marca grandiosa, grandiosa. O sea, me parece algo fuera de alcance, por supuesto. O sea, estamos hablando de un récord del mundo, 2 minutos, pero yo creo que estamos ante una de las grandes gestas de este año y algo que, bueno, yo creo inimaginable. Esto es como bajar de las 2 horas en hombres para mí. Lo que hablábamos de que Kipchoge bajara de las 2 horas, pues para mí es algo parecido. O sea, este récord 2:11:53, o sea, es que es una auténtica barbaridad. O sea, un hombre es difícil ganarla.
Joseba, las zapatillas de las que habla Chemita, cuando hay un récord del mundo, ¿qué sucede con
ellas?
Claro,
es que se ha divulgado que estas zapatillas son de un solo uso costando 500 euros. Y no es así la cosa. Tú puedes usarlas mucho más. Lo que pasa es que cuando tú bates un récord, World Athletics, la Federación Internacional, te requisa las zapatillas y las abre para ver que está todo en orden, que no tienes ningún elemento que te pueda ayudar a hacer mejores tiempos.
Las abre en canal, quieres
las
decir.
Las abre en canal, sí, las parte para ver que dentro no hay ningún...
Adiós zapatillas.
Adiós zapatillas. Eso solo cuando consigues un récord del mundo. Si no consigues el récord del mundo, no.
De todas maneras, estamos hablando de unas zapatillas que cuestan 500 euros. Estamos hablando de una zapatilla que pesa 138 gramos, con lo cual no te iban a durar tampoco, Joseba, mucho más de una maratón. O sea, que están en el límite. No quiere decir tampoco Adidas la durabilidad, pero es una zapatilla que va en el límite. Estamos hablando de 39 milímetros en la parte trasera, 33 en la parte delantera, o sea, que vas con unos pocos zancos. Lleva las suelas estas que se llaman Energy Roots, que es la placa de carbono que tiene Adidas, y lleva poco más. Es muy minimalista. Pero desde luego funciona. Y lo que han hecho también ha sido el efecto balancín, está en el 60% de la zapatilla. Justo en el 60 es donde comienza a ayudarte la impulsión. Y desde luego, vamos, que yo que dure lo que dure. Con una vez, como si se las cagan y todo, yo creo que tiene que estar contenta y la darán más seguro. A pesar de que solo hay 521 pares en todo el mundo. O sea, que afortunado el que puede hacerse con unas.
¿Y tú tienes unas o no?
No las tengo. Las he pedido. Pero de momento me han dicho que no.
Bueno, o sea, es que tú con lo que corres te duran una mañana. ¿Para qué las quieres? O sea, si es que tú las vas a desgraciar en una mañana. Yo es como cuando éramos pequeños que teníamos ropa, ¿te acuerdas, Joseba? Para los domingos.
Para los domingos.
¿Eh?
Sí,
pues,
sí,
para eso domingos. Es la, esa camisa no, que es la de los domingos. Pues claro, estas zapatillas son las de los domingos, pero de las de los domingos de una tiradita muy, muy, muy pequeña.
Hoy hay cierta controversia con esta marca porque en todo momento la atleta Asefa fue guiada o fue tuvo liebres masculinas.
Sí.
Prácticamente hasta los últimos 100 metros. Entonces, eso ha provocado cierta controversia, pero oye, la realidad es que ella corrió los 42 claro. kilómetros, 190 y tantos metros, en 2 horas 11:53. Esa es la verdad.
A 3:08 por kilómetro, y bueno, en estas maratones, en los mayor, hay carreras que sí es cierto que salen hombres con mujeres, salvo en Londres, que salen las mujeres en salidas diferentes para que no se puedan aprovechar y no reconoces ese récord, pero vamos, en cualquier caso, ya sea una mujer o un hombre, estamos hablando de igualdad, y da igual quien tire delante, el caso claro. es que ha sido capaz de correr a esos ritmos y ha hecho ese récord que es una auténtica pasada. Yo a mí, en eso ya... un poco como que me da igual, o sea, da igual que te tire un hombre o una mujer. Y te digo que iba pasando atletas a olímpicos americanos, o sea, una auténtica barbaridad lo que ha hecho esta mujer, ¿eh?
Vamos a preguntarle a un atleta qué le parece esta circunstancia, que precisamente...
A un atleta que lo ha pasado muy mal este fin de semana.
Eso es.
Sí, porque vamos a recordar que era la última prueba del Mundial de Triatlón en Pontevedra, se ha disputado diferentes categorías y entre ellas la paralímpica, y ella estaba Susana Rodríguez, 4 veces campeona del mundo.
Solo 4, ¿eh?
Solo 4, además de campeona olímpica, como vimos en los últimos juegos. ¿Qué le pasó a Susana? Bueno, pues que tuvieron que una pequeña maniobra y al parecer obstaculizaron a un tándem masculino, ella y su guía, y les obligaron a parar para cumplir una sanción. Y cuando fueron al punto donde tenían que cumplir una sanción, ¿qué sucedió? Pues que la oficial que tenía que cronometrar la sanción no estaba. Con lo cual el tiempo fue corriendo y al final Susana se quedó de estaquis al final.
Es muy triste que haya oficiales controlando las carreras que no saben qué es lo que tienen que hacer y luego pues... También es muy triste que la Federación Internacional de Triatlón, que tanto presume de igualdad y de que el deporte femenino se trata igual que el masculino, y es una vergüenza que nos pongan una sanción por bloquear a unos chicos que tenían por dónde pasar. O sea, es increíble.
Vamos, que estaba la pobre desconsolada. Bueno, es que estaba en su casa la pobre, además. Claro, estaba en Pontevedra y ella es de Vigo. O sea que...
¡Susana!
Hola.
¿Qué tal? ¿Estás mejor?
Sí, obviamente, que va pasando el tiempo y, bueno, pues empiezas a ver las cosas de otra manera. El momento no vuelve ni va a volver nunca, pero bueno, ya hay que mirar hacia adelante y bueno, parte de la historia ya.
Pero me parece muy bien la reivindicación y la fuerza de tu reivindicación, de verdad.
Bueno, la verdad que yo no esperaba que esto pudiera ocurrir en un campeonato del mundo. Son carreras que bueno... cuando tienes una sanción la tienes que cumplir en el mismo segmento donde la cometes, con lo cual en bici la tienes que cumplir en bici, y que llegues allí y que la persona que debe estar preparada no tenga ni un cronómetro, esté pues mirando el móvil, que le digas el número que tienes y la sanción que tienes que cumplir y que te diga no, la puedes cumplir en la carrera a pie, es en ese momento una confusión muy grande, porque yo tuve la oportunidad de hablar con ella. Ella me dijo que conocía el reglamento, que llevaba 15 años trabajando como oficial, y que, bueno, pues que se disculpaba, que se había confundido, pero bueno, al final sí, es un error humano, pero creo que en un campeonato del mundo, pues, no sé, tendría que haber dos personas haciendo el mismo trabajo para que entre una y otra se minimicen este tipo de errores, pero bueno, es que no me lo puedo ni creer. En 13 años nunca había tenido una sanción, mi guía en 20 que lleva haciendo triatlón, en Pontevedra se echaron muchísimas y aún encima pues con este problema cambió todo lo que vino después, porque te saca de carrera y la verdad que claro. En ningún momento fui capaz de volver y hice lo que hice gracias a la gente que estaba, bueno, pues animando en Pontevedra, que nunca fallan en eso.
Estábamos hablando de está Chemita de los Dolomitas. Chemita, es que para nosotros Susana sigue siendo, para Juanma y para mí sigue siendo la campeona del mundo a pesar de este error. Para Chema no, porque ya sabes que le caes mal y entonces como no claro. quiere entrenar contigo, pues pasa lo que pasa. Chema, di.
No, yo la quiero decir que se venga arriba, que se anime, porque para nosotros sigue siendo lo que decías tú, Susana, que es la campeona. Para nosotras como si hubiera ganado, y que ya se puede poner las pilas, porque yo ya estoy como una moto, y ya que el próximo 10.000 que hagamos juntos, ya puede correr, porque esos 40 minutos lo vamos a pulverizar, que yo ya estoy corriendo mucho más rápido y que se tiene que venir arriba, porque bueno, se nos tiene a todos y es una máquina, y de estas situaciones va a salir reforzada como siempre, y seguro que vuelve a conquistar otra medalla de oro, vamos, segurísimo, y para nosotros sigue siendo la campeona, Susana.
Bueno, está claro que de estas experiencias se aprende, ¿no? Y que pasan los días y lo ves con otra perspectiva. Y yo lo que quiero ahora es, bueno, pues un poco reivindicar lo que ha ocurrido y proponer algunas soluciones que puedan hacer que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Porque a raíz de este comentario mío me escribió una compañera de Gran Bretaña, que, bueno, es de otra categoría, pero que algo parecido le ocurrió en los Juegos de Tokio. Ganó un bronce, pero podía haber sido una plata o un oro, y la verdad que ir a unos juegos con lo que ello supone, la preparación que supone, tú bien lo sabes, y llegar allí, ¿no?, y que por algo que no depende de tu físico, pues las cosas cambien así, bueno, es muy frustrante, pero bueno, estoy segura que según pase el tiempo voy a salir fortalecida de esto.
Susana, te preguntaba Juanma antes por el récord de Tiguise Assefa. Tú que eres muy experta en todo esto, ¿cómo ves este tipo de marcas?
Bueno, me parece estratosférico. Es una marca que bueno, pues como estabais comentando, incluso a nivel global, incluyendo masculino y femenino, es de locos. Bueno, a ver si algún día tenemos la oportunidad de probar las zapatillas, que deben ser increíbles.
Sí.
Pero bueno, no todas las zapatillas, ¿eh? Hay que correr y,
claro.
Y me parece increíble. La verdad que el fin de semana con toda la competición estuve un poco, bueno, a otras cosas, pero cuando me enteré pues me pareció de locos, ¿no? Y seguramente pueda optar a mejorarlo o volver a poner los límites todavía más lejos.
Susana, que tuviera de liebres chicos, que lo estábamos comentando antes, para ti algo normal, ¿lo hubieras preferido que no fuera así o cómo lo ves?
Bueno, yo creo que independientemente de que las liebres sean chicos, que la marca hay que correr para hacerla, y bueno, creo que no para mí no le quitan ni le restan ningún valor, ¿eh? Me vale. Parece que es increíble y bueno, al final, si ella hace el récord del mundo femenino, sería complicado, ¿no?, que tuviera liebres. Mujeres tendrían que, supongo, que hacer unas distancias mucho más cortas.
Claro.
Bueno, la verdad que la felicito, y también Adidas por dar un paso adelante en la tecnología y hacer, pues, llevar los límites siempre un poquito más allá.
Un abrazo, Susana, un beso enorme.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso, un super beso, Susana, un super beso, y nos vemos prontito, ¿eh?
Nos vemos más pronto que tarde, Chema.
Ahí.
Muy bien.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego, Susana.
Hasta luego.
Antes de las preguntas, solo déjame decir que se ha disputado en Madrid la primera carrera solidaria de Cris contra el cáncer.
Ah, sí.
Que han corrido niños y niñas enfermos.
Sabes que yo lo de Masterchef lo cedí.
Lo hacía Cris, sí, por eso quería decirlo. Sí, enfermos, médicos, investigadores y un tal Chema Martínez ha estado en esa carrera.
Qué grande, sí, señor. Sí. Chemita, ¿se hace entrenamiento de fuerza en semanas de descarga?
No, entiendo que esa semana es para descansar un poquito y salvo que sea una fuerza un poco residual, no habría que hacer.
¿Corriendo 40-50 kilómetros a la semana es necesaria la serie de descargas cada 3 o 4 semanas?
Me imagino que habla de masaje, recuperación. Yo os la seguiría incorporando para seguirlo teniendo en nuestras rutinas, para no olvidarse, porque muchas veces cuando descansamos hay veces que aparecen las lesiones, las contracturas, así que yo sí la seguiría recomendando.
Para hacer 1,45 en medio maratón, ¿cuántos kilómetros son aconsejables semanalmente? 1,45, mira, voy a responder yo. 1,45 semanalmente, unos 25 kilómetros semanales.
¿Alguno más?
No,
igual,
más, ¿no? Más.
¿Más?
Sí, alguno más, sí, un poquito más. Por lo menos llegar a 40. ¿Qué? Entre 40 y 70 kilómetros en esa horquilla, yo creo que estaría...
¿No 45 en medio maratón? ¿Mucho?
Sí, hombre. Pero bueno, 45. Para ir mejor preparado, Juanma.
Yo hice 1,50.
Para ir mejor preparado.
52 y... No sé, ¿no?
Pero es que tú tienes una genética...
Sí, bueno, vamos. Que no. Eso es una barbaridad. Eso de entre 70... Vale, 70 kilómetros para una maratón, no para una media maratón, por favor.
He dicho una horquilla. Una horquilla en esa distancia. O sea, que, vale. Pero bueno, con 40 kilómetros podría valer. Admitimos 40, yo creo que estaría bien.
Y la última. ¿Puede un popular correr un maratón con zapatillas ilegales? ¿Tendría problemas?
A ver, estamos hablando que utilice una suela de más de 4 centímetros. Yo creo que ni siquiera se lo van a mirar. Yo,
claro.
Los profesionales sí que es cierto que lo miran todo, pero vamos, de hecho hay gente que corre con las zapatillas y no pasa absolutamente nada. Si tú quieres dar la marca a una de esas zapatillas, pues bueno, pues las has hecho. Y te sientes bien, pues ¿por qué no?
Tráenos unas gafas, Chemita.
Eso va, vamos, preparado. El lunes que viene las tenéis ahí vuestras gafas.
Vale. Toma ya. Toma un abrazo, ya. Hasta luego.
Un beso, chao, chao.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos Liga, nueva jornada de Liga, será la séptima. Fútbol martes, miércoles y jueves, es decir, tiempo de juego martes, miércoles y jueves. Es decir, grandes noches de radio en el partidazo martes, miércoles y jueves. Y el viernes también con Joseba, claro. Mañana nos escuchamos, nos vemos, descansen, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.